siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día a esta misma hora por Radio Martí, de 10:30 de la mañana a pegadito a las 11 de la mañana. Buenas tardes para nuestros amigos oyentes, especialmente cubanos que residen en Norte, Centroamérica y Suramérica. También buenas noches para los cubanos que nos sintonizan por AM y también por onda corta en Europa, bueno, en España, en Holanda, en Alemania e Inglaterra, una comunidad cubana muy grande ahí en Londres. Y por supuesto, buenos días del siguiente día a esa gran comunidad cubana que nos escucha en Tokio, la capital nipona, también en otros países asiáticos. Martí Garrabal, como siempre, la productora de Deportes con los Grandes. Y bueno, señores, una sorpresa, nos acompaña hoy de ingeniero de sonido el number one. ¿Quién es el number one? Todo el mundo lo conoce, señores. Tony Simón, famoso no solamente aquí en Miami, sino en Cuba y especialmente, bueno, en todas partes del orbe. Y hoy nos vestimos de gala porque vamos a conversar sobre la natación con un gran prospecto de este deporte aquí en Estados Unidos. Un cubano-americano, nacido en Miami, pero bueno, sus padres son cubanos. Así que, ¿qué te parece, Tony, el number one? Y Vertica, si nos vamos en unos segundos para nuestro primer segmento, pero antes me dice Vertica que recuerde el correo electrónico. Le puede escribir a Vertica deportesconlosgrandes@gmail.com. Y por supuesto, mis amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Recuerden Radio y Televisión Martí en Facebook. Ahora sí, Vertica y el number one, nos vamos para el primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, hoy aquí en Deportes con los Grandes nos vestimos de gala. Vamos a conversar con un gran prospecto de la natación aquí en Estados Unidos, con Anthony Robaina. Y bueno, estamos muy contentos por la amabilidad que mostró Anthony todo el tiempo y también su mamá para poder estar aquí en Deporte con los Grandes, especialmente para nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y también aquí en Estados Unidos, porque nos escuchan en todas partes del mundo y aquí, bueno, en Estados Unidos nos sintonizan en Miami, en Tampa, en Fort Myers, en Baltimore, en Jacksonville, en Los Ángeles, en San Francisco, en Chicago, en Grand Rapids, en Detroit, en todas partes. Así que buenos días, Anthony Robaina, y bienvenido aquí a Deporte con los Grandes.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien. Primero, es un honor que me invitaron aquí a conversar con ustedes. Muchas gracias por eso.
Y gracias a ti y a tu mamá por concedernos esta entrevista. Y también darle las gracias a Efraín García, quien fue la persona que, bueno, no. Efraín, muy amable. Bueno, ¿dónde nació Anthony Robaina?
Yo nací aquí en Hialeah, pero mis padres son cubanos.
Tus padres son cubanos. Bueno, aquí en Miami se practica mucho béisbol, boxeo, mucho fútbol americano. Bueno, todas las disciplinas también, natación. ¿Por qué la inclinación tuya por la natación, Anthony?
Bueno, primero me pusieron en natación porque el peligro de tú sabes, de la piscina, y yo era muy joven y no sabía nada. Eso me pusieron en las clases de natación para aprender a nadar. Y de ahí me incorporé al equipo de natación. Y gracias con el soporte de mi familia y los entrenadores ahí, estoy aquí en el lugar que estoy hoy.
Sí. ¿Cómo fue, bueno, tus primeros inicios en la natación? Un deporte que después vamos a hablar al respecto, ¿no? Que ha dado grandes estrellas del mundo, ¿no? Sobre todo australianos, holandeses, alemanes, rusos y también norteamericanos, como es el caso de Michael Phelps. ¿Cómo fue tu inicio poco a poco en la natación desde niño hasta llegar, digamos, hasta la etapa juvenil, pasando por la adolescencia, o sea, cuando tenías 14, 15 años, 13?
Bueno, una historia cómica. Cuando empecé, a mí no me gustaba la natación. Yo no quería ni competir ni nada, pero me enforzaron a estar en el equipo y competí por mi primera vez. Gané y me puse, tú sabes, orgulloso y me enamoré del deporte. Y después empecé como a los 8 años y en una piscina muy chiquitica aquí local, y nadé por 3 años y después me transferí para un equipo mucho más grande, más profesional, y ahí seguí por 5 años hasta el día de hoy.
Bueno, me imagino que poco a poco fuiste mejorando en la natación. Actualmente, Anthony Robaina, ¿qué edad tienes?
Tengo 17 años.
Un gran prospecto de la natación en Estados Unidos. Ya en la etapa juvenil, me imagino que comenzaste a participar en campeonatos estatales, ¿no? Y después a nivel nacional aquí en Estados Unidos.
Sí.
¿Cuáles fueron tus principales logros ahí en esos eventos?
Ahora, bueno, el año pasado fue mi primer grande logro en la natación, porque los años pasados siempre estaba cerquita, pero nunca cogí la medalla, tú sabes, de oro. Nunca estaba en el primer, pero por el trabajo duro y la dedicación, este año fue el año que, tú sabes, logré en la competencia estatal ser el número uno en el estado este año.
Y eso dice mucho del talento de Anthony Robaina, ¿no es así?
Sí, gracias.
Bueno, este deporte, bueno, se practican varios estilos, pero el estilo de los 50 metros de tiro libre es muy rápido y hay muchos récords mundiales que posee Michael Phelps, los 100 metros de estilo libre, de espalda, de pecho, de mariposa. Y bueno, básicamente, ¿en qué te has especializado, Anthony?
Yo nado el 50 libre, el 100 libre y los eventos de pecho, del 50 hasta el 200 de pecho.
O sea que básicamente te gusta la natación, pero la natación de la velocidad, porque hay que tener tremenda preparación física.
Ajá, sí.
¿Y en qué modalidad has tenido mejores resultados, digamos, en 50, 100, 200, no?
Mis mejores son el 100 pecho y el 100 libre, y después viene el 50 libre, que es el más rápido evento que hay en la natación. So, yo me considero que ser un, como dicen aquí en los Estados Unidos, un sprinter, que es como una persona que solamente hace velocidad.
Sí, y la preparación, por ejemplo, es diferente cuando tú eres especialista en distancias cortas, como son los 50 metros libres, y los 100, digamos, a los especialistas en 400 y 800 metros, incluso más allá, aquellos que nadan 1500 metros, porque ahí tienen que estar mucho tiempo en la piscina. O sea que básicamente Anthony Robaina depende de la velocidad en la piscina, ¿no es así?
Sí. En el entrenamiento es muy, muy diferente comparado con los otros nadadores que son de distancia. Nosotros, por ejemplo, una diferencia grande es el ejercicio afuera del agua, haciendo en el gimnasio pesas y cosas así, que nadadores de distancia no hacen mucho.
Sí, son especialidades diferentes. ¿Cómo comienza la vida, digamos, de lunes a viernes, quizás de lunes a sábado, de Anthony Robaina? Tu mamá me decía que te levantas temprano, que ya es a las 6 de la mañana, vas para el gimnasio a hacer los ejercicios calisténicos, las pesas, y bueno, después tirarte a la piscina. Y después que llega de los estudios, practicar ahora, digamos, en horas de la tarde, ¿no? Después de 3-4 de la tarde, durante un par de horas. No es fácil estar estudiando y realizar esta preparación día a día, levantarte bien temprano y después por la tarde ir al gimnasio nuevo e ir a la piscina. Pero ese es el deporte, es el sacrificio, y sobre todo cuando ustedes son jóvenes que están estudiando, tienen que esforzarse realmente mucho. ¿Cómo es la vida de Anthony Martínez de lunes a viernes en su vida personal?
Bueno, como lo dijiste, es un sacrificio grandísimo. Muchas horas, el entrenamiento muy duro, el estrés de la escuela. Pero no solamente es eso, también una cosa que la gente falla también, los nadadores, es las cosas que hacen de afuera del entrenamiento, como ejemplo, coger las 8 horas de dormir para recuperar el cuerpo, lo que siempre tienes que mirar lo que estás comiendo. Nunca, es como un carro, tú no vas a ponerle la gasolina más barata a un Ferrari. Es como tener que ver lo que estás comiendo, comer bien y recuperar bien el cuerpo para seguir el entrenamiento duro.
¿Cuántas medallas has logrado en tu carrera deportiva? Es corta, pero con una trayectoria sumamente grande a nivel estatal y a nivel nacional y, bueno, a nivel internacional, porque creo que hay unas cuantas medallas y estamos hablando de oro, de plata y de bronce, muchos títulos.
Bueno, yo he cogido medallas desde que yo tenía 12 años en los campeonatos de... Casi todos son de estatal, pero... Yo estoy entrenando para niveles más grandes, como internacional y nacional. Todavía yo no he competido en una competencia internacional, pero en un futuro, muy pronto, voy a competir internacional y nacional.
Bueno, tus padres son cubanos, ¿no es así?
Sí.
Cuba no ha aportado grandes títulos, ¿no?, a nivel olímpico. Bueno, en el caso de Mayito González, fue medallista en Olimpiadas, en los Panamericanos de La Habana 91, ahí arrasó con récord, y bueno, hay otro grupo grande de cubanos que sí han sido olímpicos, como el caso de Rodolfo Falcón, para mí uno de los mejores del mundo en su época, y también Nasser Ben, que ganó también medalla de plata y en el caso de Falcón, y bronce para Nasser Ben en las Olimpiadas de Atlanta en el 96. Pero un cubano que fue el primero, ¿no?, que logró ganar medalla en Juegos Centroamericanos del Caribe, esto fue... En 1932, me refiero a Bebito Esmillo, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, que fue ganador de medallas de oro en 100, 400 y 1500. En el caso de Bebito Esmillo, te estoy hablando, ya hace, va a ser ahorita 100 años, ¿no? No es fácil ser especialista, digamos, en 100, 400 y 1500 metros. Ahí hay que tener mucha fuerza de voluntad y, por supuesto, mucho entrenamiento, Anthony.
Sí, sí, eso es verdad.
Bueno, comenzaste en la natación desde niño. Te inculcó ese deporte de tu mamá, tu familia, y básicamente, como has dicho, desde los 5 años comenzaste en la natación, en la piscina, ¿no? Pero hay glorias del deporte de la natación a nivel olímpico, a nivel mundial. Y me imagino que un poco que te motivó el tiburón de Baltimore, así le dicen a Michael Phelps, uno de los grandes deportistas en todos los tiempos, si no el mejor. No es fácil intervenir en Juegos Olímpicos, en varios, y bueno, ganar 28 medallas, 23 de oro en total. Michael Phelps, el tiburón de Baltimore, un poco te inspiró, ¿no? Así cuando era niño.
Sí, ese era, todavía es una de mis grandes inspiraciones. Yo, lo que me encanta es su dedicación al deporte. Y una cosa que yo me comparo con él es el amor para el deporte. Y tú sabes, hacer el sacrificio. Y todos los días, hasta los días que no te sientes, tú sabes que estás cansado y no quieres salir de la cama o no quieres levantarte, son los días que hay que hacerlo, que tú sabes, el amor del deporte te levanta a esos días y te ayuda. So, desde que yo era chiquito, yo siempre miraba a Michael Phelps y siempre me inspiraba, yo siempre quería ser como él. Era una de las razones que yo soy tan dedicado al deporte. Él de verdad enseñó a la gente que trabajo duro y dedicación y sacrificio de verdad van a hacer lo que tú querías hacer con el deporte.
Bueno, aparte del tiburón de Baltimore, hay otros nadadores que, bueno, han hecho historia en este deporte. Ian Thorpe, el australiano, que ha sido uno de los grandes en todos los tiempos. Alexander Popov, de Rusia, uno de los grandes en la década de los años 90. Mark Spears, que, bueno... en México 68 en los Juegos Olímpicos y en Múnich 1972 en las Olimpiadas de Alemania, realmente fue un fenómeno, ganó 7 medallas de oro, sin embargo ese récord de Mark Spitz lo logró precisamente romper en Beijing, China, en el 2008 Michael Phelps. Ganar 8 medallas de oro en la natación olímpica, señores, eso lo vamos a ver de aquí a 3.000 años, ¿no es así, Anthony Robaina?
Eso es increíble lo que Michael Phelps pudo hacer en 2008 en la Olimpiada. Es muy, casi imposible hacer lo que hizo. Y de verdad, si tú te sientas y miras las carreras, alguna de esas carreras la ganó por 0.01 de un segundo. Eso es lo mínimo que tú puedes ganar, ¿sabes? Y es increíble lo que hizo. todavía de hoy yo creo que nadie va a poder superar esa Olimpiada que tuvo en 2008.
Claro, yo creo que el próximo nadador que iguale esas 8 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos va a ser de aquí a 500 años, 4 o 5 siglos. Bueno, también están, como decía Mark Spitz, está Jenny Thompson, una de las grandes de toda la historia, está Inge de Bruijn, está Johnny Westmuller, que impuso en su época 67 récord mundial y por si fuera poco firmó un contrato y como actor hizo famoso con la película de Tarzán. Está Christy Coventry, que fue una de las grandes, y Laure Mamadou, otra de las ganadoras de medallas en Juegos Olímpicos. Incluso en Atenas, Grecia, logró ganar 3 medallas de oro esta nadadora francesa. ¿Qué te parecen estas grandes estrellas de la natación mundial? Porque aparte del tiburón de Baltimore, ¿no?, Michael Phelps, también estos que mencioné te han inspirado un poco en la natación, ¿no?
Sí, sí. Unos nombres que mencionaste, Ian Thorpe, el australiano, él nadaba en los 2002, 2004, creo que después de ese año se retiró, pero en estos días yo miro videos de él porque tenía una técnica buenísima en ese tiempo. Y a veces que hoy en día yo miro los videos y estudio la técnica de él porque es tan eficiente como él nada el estilo libre. Y es otra razón que me inspira uno de esos nombres. Y Mark Spitz, claro, él, en esa época era imposible lo que hizo, es increíble en esa época. Enseña que...
¿Tú crees que desde el punto de vista deportivo de nadador era una figura muy joven, 17 años, ha ganado más de 30 medallas en campeonatos a nivel olímpico aquí en Estados Unidos, a nivel estatal? ¿Tú crees que esa técnica de Ian Thorpe la has adecuado a tu estilo, no es así?
Sí, mucho, mucho.
¿Qué opinas de la natación de Estados Unidos? Porque se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que bueno, van a ser en el 2021, si es que se realizan por la situación de la pandemia. Estados Unidos lleva tremendo equipo en la natación.
Sí, creo en junio van a tener los trials del equipo de los Estados Unidos para el equipo olímpico, pero va a ser una Olimpiada muy fascinante porque siempre los Estados Unidos están arriba, siempre son los mejores, pero este año van a tener competencias como Great Britain, tienen tremendo equipo ahí, los ingleses y los australianos también tienen tremendo equipo, que va a ser muy interesante esta Olimpiada, pero claro, la tradición de los Estados Unidos creo que van a seguir arriba.
¿Cuáles han sido tus mejores tiempos, Anthony Robaina, digamos en 100 y 200 metros libres, que básicamente son tus especialidades?
Bueno, ahora tengo mi mejor tiempo en el 100 libre es 49, el mejor en el 50 es 22.0 y en el 100 pecho, que es uno de mis mejores eventos, 59 segundos.
Tremendos tiempos, es uno de los mejores del mundo. Ahora, esta especialidad de pecho es un poco difícil porque hay que tener una preparación física adicional con respecto a libre, ¿no? Porque libre tú estás en la piscina y empiezas a nadar normal, pero ya pecho es una especialidad, digamos, bastante difícil, porque un poco que te agota.
Sí, el pecho es muy uno de los más difíciles estilos, porque el libre es un estilo que casi cualquier gente lo puede hacer, igual que el espalda. O sea, es casi como el libre, pero en la espalda. Y la mariposa y el pecho son los diferentes que son un poco más difíciles que esos estilos. Y necesita mucha buena técnica para nadar rápido en él.
Has practicado, por supuesto, mariposa, pero te vas por el estilo pecho, ¿no?
Sí, yo también nado uno de los eventos se llama el 200 IM, que es una piscina de cada estilo. El mariposa, espalda, pecho y libre, que también es una de mis especialidades, pero no es tan bueno como mi 100 libre y mi 100 pecho.
Sí. ¿Cuál es la meta y el sueño de Anthony Robaina? Un cubano-americano, nació en Miami, sus padres son cubanos y tiene grandes sueños, grandes metas porque eres muy joven, estás estudiando, estás practicando la natación y creo que tu meta es muy grande y además eres una figura sumamente joven. Es un deporte que los nadadores se retiran bastante joven, pero cuando tienes 27 o 28 años también físicamente te ves muy bien. O sea, yo diría que todavía te queda una década más en la natación. ¿Cuáles son tus sueños, Anthony?
Bueno, mi sueño y mi goal es en la natación. Me falta un año más en la escuela de secundaria, de high school. Yo quiero ganar otro título de primer lugar. También yo estoy trabajando muy duro para eso. Pero en el año 2024, yo quiero hacer el equipo olímpico de Team USA, de los Estados Unidos. Esa es una de mis metas más grandes que yo quiero hacer en los próximos años.
Yo creo que lo vas a lograr porque eres una persona, un nadador disciplinado, estudioso. Me han contado que tienes tremenda técnica, bueno, en el pecho sobre todo. Y creo que vamos a verte en los próximos Juegos Olímpicos que se van a efectuar en París, en Francia. ¿Te visualizas nadando en la capital francesa? En 3 años, ¿no? Porque sí, no falta mucho. Sí. Te ves ahí en esas Olimpiadas que vienen, ¿no?
Sí, y voy a trabajar muy duro para hacer esa meta real.
Y bueno, queremos que supere la labor que hizo el cubano Rodolfo Falcón, que ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos en Atlanta, en Georgia, en 1996. Hasta el momento, la mejor actuación histórica de un nadador cubano, Rodolfo Falcón, que bueno, se retiró y reside aquí en Estados Unidos. Vamos a ver si en un futuro, no muy lejano, nos ponemos en contacto con Rodolfo Falcón y podemos hablar, porque en Cuba realmente la natación siempre ha gustado mucho. ¿Qué te dicen tus padres de Cuba, Anthony?
Bueno, mis padres no hablan mucho de Cuba, pero en realidad me dicen que la cosa no está muy buena allá. Yo creo que tengo familia ahí, siguen viviendo ahí en Cuba.
Claro. Me imagino que, bueno, cuando participes en los próximos Juegos Olímpicos, que estamos seguros vas a ganar una medalla, oro, plata o bronce, aparte de dedicarle esta medalla a Estados Unidos, que es tu país de nacimiento, pensarás también en la afición, claro, cubana, porque la natación gusta mucho en Cuba.
Sí, claro, claro. Ese es mi país. Mis padres nacieron ahí. Yo,
claro.
Siempre todos mis logros yo le dedico a ese país.
Estamos transmitiendo especialmente para Cuba, pero nos escuchan en todas partes del mundo. No puedo faltar un saludo a Antonio Robain, un cubano americano, nadador, que bueno, uno de los grandes prospectos de la natación norteamericana para las Olimpiadas de París, Francia, ¿no? En el 2024. Faltarían 3 años para esas Olimpiadas. ¿Qué le dices? Un saludo a los cubanos, ¿no?, que te escuchan.
Bueno, gracias por quedarte y oírme hablar de la natación, y ojalá un día yo pueda traer una medalla de oro para el país de nosotros.
Bueno, muchas gracias a Anthony Robaina por su presencia aquí en Deportes con los Grandes. Gracias por tu amabilidad y bueno, un saludo también a tu familia, gracias, especialmente a tu mamá, que siempre te ha guiado para la escuela, para la natación. Y bueno, creo que vamos a tener unos grandes prospectos en las próximas Olimpiadas en Anthony Robaina, un cubano americano de aquí, de Miami. Muchas gracias, Robaina. Muy amable por concedernos esta entrevista. Muchas gracias. Nuestro ingeniero de sonido, señores, Tony Simón, el number one. Vertica Rabal, nuestra productora. A propósito, Vertica nos dice que demos a conocer el correo deportesconlosgrandes@gmail.com. Y conéctese con nosotros a través de Facebook, aquí en Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y también del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Muchas gracias a Anthony Robaina respecto de la natación cubano-americana siendo aquí en Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción, Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689, la Convención Parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la primera enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la primera enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.